tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Tiempo real, empezamos como todos los días miércoles a las 14 horas. Hugo, buenas tardes.
Buenas tardes, señorita o señora. Y hoy estamos también acompañados del maestro Pancho Uriburu.
Nuestro gran compañero.
Nuestro gran compañero que, entre paréntesis, nos recuerda que esta tarde va a haber novedades sobre la tasa de interés de la Reserva Federal. Buenas tardes, Pancho.
Buenas tardes, efectivamente, Jerome Powell va a tomar la decisión en los 12 miembros de que forman la Reserva Federal de los Estados Unidos, la equivalencia al Banco Central nuestro, va a resolver si modifica o no la tasa de interés. En principio, diríamos que no creemos que podría esto suceder, debido a que el último informe de Goldman Sachs sobre la economía norteamericana avisa de una probable suba de la inflación con un principio de recesión. Y un tema que está mirando muy de cerca Powell son los índices de empleo. Y el índice que se publica todos los viernes, para él es fundamental más que el tema de la inflación en sí. Así que estamos esperando, y los mercados, lógicamente, hoy están con esa expectativa, esperando de que Powell diga qué es lo que piensa hacer con la tasa de interés en Estados Unidos.
Bueno, por otro lado, hay varios temas, pero hay uno que acá hemos comentado que es muy importante, que es el tema de la provincia de Córdoba, que ha decidido aumentar en forma sideral las jubilaciones en contra de la política del gobierno central.
Qué gran noticia, Hugo.
Sí, es una gran noticia. Por otro lado, yo creo que, un poco como dice acá Pancho, esto también lo puede catapultar al gobernador hacia otras posibilidades futuras, ¿no es cierto?
Exactamente, es una movida muy, muy, muy inteligente y demuestra que evidentemente si se quiere aumentar los jubilados se puede. Evidentemente la cantidad de jubilados que cobran la mínima en Córdoba no es la misma que a nivel nacional, pero de todas formas ha sido una movida, un gambito de dama, digamos, un gambito de dama hablando de términos de ajedrez, con lo cual deja desubicados a no solo al gobierno nacional, que está resistiéndose a la ley que ya ha sido aprobada en el Congreso de un mínimo aumento del 7%, que no cambia mucho, y sí cambia mucho la suba en Córdoba, que sería casi un 100%. O sea que me imagino que el gobernador de Córdoba, con mucha inteligencia, habrá hecho los cálculos financieros y habrá dicho que puede cubrir esa diferencia con fondos que de los cuales dispone actualmente, porque en parte el Estado le debía plata a la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba
le pagó algo en su momento, pero todavía
la Corte Suprema le falló a favor de la provincia de Córdoba y ahora le está pagando en cuotas, por decir algo. O sea, y está aplicando esos fondos no solo al aumento, sino que encima le van a dar un bono de algo de 100.000. Así que realmente el mercado ha visto esto con muy buenos ojos, habida cuenta que gran parte de ese aumento se va a volcar a consumo en Córdoba, y como hay una recesión brutal, no va a modificar mucho el nivel de precios, no lo va a modificar, y sí parte de ese dinero va a volver al Estado a través de impuestos que se van a relacionar con el consumo, que va a ser incrementado rápidamente, porque los jubilados hoy prácticamente todo lo gastan en comida y gastos de servicios y todo, en los cuales el Estado de Córdoba tiene una participación de impuestos.
Ahí dice que elevaría justamente la mínima, como bien dice Pancho, elevaría la mínima de los beneficiarios provinciales en un 84.21%, con lo que el monto pasaría de 380 mil pesos a 700 mil pesos. Además, como bien dijiste, de un bono bimensual de 100 mil pesos. Realmente es un cambio muy considerable para la vida de un jubilado.
Sigue siendo bajo, muy ajustado, teniendo en cuenta que la inflación real hoy en la Argentina, y convalidada con las tasas que pagó ayer el Banco Central, nos está diciendo que la inflación real, contando la parte de servicios, que es la que más influye, estará entre un 4 y un 5% mensual.
Claro. Pero qué impacto, como bien decís, Pancho, porque independientemente de que esto hay un fallo de por medio de la Corte y demás temas, lo cierto es que esto, para la mirada común, esto va a tener, viste, mucha repercusión. Porque el jubilado, cualquiera, transeúnte, ¿no?, de al lado, el vecino de al lado, decir, ¿por qué el jubilado de Córdoba y no el jubilado de Buenos Aires o el jubilado de Misiones?
Igual. Bueno, las hay que ver algo... cómo se manejan las cajas.
Lógico.
Previsionales, las cajas previsionales. Yo creo que hay muchos temas, por ejemplo, un tema que me gustaría que vos después desarrolles, Pancho. Voy a tratar de aprovecharte porque sos un tipo muy valioso y les cuesta mucho a este programa pagarte para que venga. Digamos
está,
la verdad, vos después...
Está bien, en eso nos ponemos de acuerdo como los futbolistas.
Y mirá, lo ves el detalle que es en dólares,
tengo,
además.
Tengo un representante, yo voy a jugarla como un futbolista y la voy a nombrar a Karina, representante
suerte
mía.
Suerte que se quedó gracias, el dólar.
El tema de mis honorarios, arreglarlo con Karina.
Gracias. ¿No?
Después nos vas a tener que decir algo de nuestro común amigo Stiglitz. Stiglitz, el premio
gran
Nobel
respeto,
que tildó...
Gran respeto, para llegar a ser premio Nobel de Economía...
A mí me hubiera gustado.
Hay varios que quisieran y que no van a llegar nunca y que no están en condiciones de llegar. Y hay muchos que ni siquiera lo intentan, porque no es una cuestión de presentar un paper y llegar a ser premio Nobel de Economía con la cantidad de economistas mundiales que hay dando vuelta por ahí. Y bueno, yo tengo la suerte de que uno de mis mejores amigos es premio Nobel de Economía.
¿Pero de dónde?
La Academia de Suecia agregó, en realidad te explico, agregaron a los premios Nobel algo en, digamos, recuerdo de Nobel, de Alfred Nobel, que fue el inventor de la dinamita, que es el que inventó los premios Nobel. Entonces se agregó un premio para los economistas, porque la palabra economista no tiene tanto tiempo de creación.
No.
Entonces se agregó al final, aparte de los de física, de química, de medicina, de la paz, etcétera, se sumó a último momento un premio adicional para los Nobel de Economía. En todo el mundo se respeta, y mucho, a un premio Nobel de Economía. Aquí en la Argentina parece que no estamos en condiciones de juzgar a un premio Nobel de Economía, porque no tenemos ninguno. Nosotros tenemos premios Nobel de la Paz,
sí,
tenemos premios
dos de la Paz,
y aparte de Medicina, y tendríamos que tener más, porque el doctor Favaloro para mí era un candidato.
Sin lugar a dudas.
Nobel, el fundador del Bypass. Pero de Economía no tenemos, y lamentablemente no vemos en la llanura ninguna posibilidad por ahora de que ningún argentino, por lo menos residente aquí, que tenga posibilidades ni siquiera de pegarle cerca, porque implica un trabajo muy, 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 muy profundo. Y, por ejemplo, en el caso de esta persona que es amiga mía, y lo hizo en equipo con otro economista.
¿No lo podemos traer al programa?
Bueno, en un tiempo venía aquí a Buenos Aires y daba clase de macroeconomía en una universidad, pero ahora está dedicado a asesorar otro tipo de países.
Al póker en Las Vegas.
No
te rías, que ahí
bueno,
hay
sí,
mucha
la teoría de los juegos. ¿Eh? La teoría de los juegos, sí.
Claro, sí, pero...
El azar. Pero eso es, bueno, eso es una partecita de la economía, ¿no?
Pero Pancho, vos, perdón, ¿no?, el comentario al pasar, pero decís que no hay todavía, pero el presidente Milei dijo que él iba camino al premio Nobel.
Bueno, por ahí presenta algún paper importante y lo tiene en
cuenta. No, él quiere ser premio Nobel de la paz.
No, bueno, justamente
de la paz.
Estaríamos muy lejos, sí.
Por ahora estamos lejos de eso. Pero, digamos, Yo cuando hablo de Joseph Stiglitz me saco la gorra y el sombrero porque...
Pero hoy no viniste ni con gorra ni con sombrero.
Por eso me lo saqué justamente por Stiglitz. Así que creo que merece que cualquiera que gana un premio Nobel merece por lo menos que lo escuchemos con respeto. Por lo menos eso. Podemos estar o no de acuerdo.
Claro, disentir o no.
Porque
claro,
dentro de la teoría económica hay varias corrientes y no todas coinciden. La de Stiglitz claramente es una más distributiva. La de otros es, digamos, más dura, más con otros parámetros. En algún momento podemos verlo más en detalle. Yo creo que nuestros oyentes están esperando que le demos alguna pauta de qué lo está pasando en los mercados, tanto locales como internacionales, y acabas de nombrar lo más importante de la fecha, que es el discurso de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal hoy, que va a decidir la Reserva Federal por votación y a sus miembros qué va a pasar con la tasa de interés.
Ahí presiona mucho Trump para que baje.
Hace tiempo que está presionando Trump a una baja de tasa, pero Jerome Powell ya lo dijo en varias oportunidades que él es independiente. Su mandato termina a mediados del año que viene como presidente de la Reserva Federal.
Sí, él en principio no lo puede echar Trump, ¿no? En principio.
No, tampoco lo va a echar porque Trump sabe de los quilates de Powell. Powell está manejando muy bien la economía. Se le había escapado la tortuga en un momento porque había llegado al 9% la inflación en Estados Unidos y la corrió de atrás y en 7 meses consiguió dominarla.
¿A la tortuga?
A la tortuga, porque pasó de una tasa de 0 a 5%. Con eso, y además lo consiguió sin crear una recesión. Contrario al censo, en la economía argentina se aplicó un modelo para frenar la inflación y que tuvimos una recesión que probablemente sea la recesión más profunda y más histórica de la Argentina, peor que la de los años 30 y peor que la del 2001, la que tenemos actualmente en vigencia. Y lo que es más grave, todavía no hay, si bien es muy optimista el cálculo del Fondo Monetario Internacional, la Argentina va a crecer y todo, por ahora las señales serias que vienen del mercado, o sea, las cifras que estamos viendo de... Hoy vamos a comentar lo de Asindar. Lo de Asindar es durísimo porque Asindar es una de las empresas más importantes de la Argentina, de aceros, y de cantidad de gente que trabaja ahí.
Era del grupo Acevedo.
Era del grupo Acevedo, exactamente, y después se vendió.
Se vendió.
Si no les parece mal, antes de continuar, sí, les tiramos los teléfonos, ¿qué te parece a los oyentes?
Perfecto.
Es las líneas directas al 4300-0114, 4300-0114, al 5031-9801, 5031-9801, y los mensajes por WhatsApp al 11-23-95-19-92, 11-23-95-19-92. Ahí en todo lo que quieran preguntar, saludar, inquietud o lo que tengan
acá
ganas.
Acá lo que se puede decir que
aprovechemos que lo tenemos
a favor un poco, porque todos son malas noticias, es que los argentinos están aprovechando esta coyuntura para viajar.
Los que pueden.
Sí, pero la salida de turistas en junio fue la mayor para este mes de los últimos 10 años. Los que pueden más que antes.
Bueno, pero más grave, perdón, es la contrapartida, que es la caída del turismo interno, que en este momento Mar del Plata es un símbolo de eso, y varios lugares más turísticos, por los precios hoy de la Argentina, que son más caros que en Estados Unidos y que en Europa.
¿Sabes lo que pasa, Hugo? También vos decís, pero sí, están viajando más. La gente que hasta hace un año y medio atrás aún así estaba ganando medianamente bien, hoy, al precio del dólar, a cómo está tan pisado, aún así teniendo sus sueldos incluso también pisados, tienen todavía cierto sector la chance de con facilidad ir a comprar dólares. ¿Se entiende lo que te quiero? Por ejemplo, si desde el ámbito privado o desde el ámbito público, si desde el ámbito público yo te puedo por ahí sí decir de casos muy cercanos que de repente te dicen, bueno, sí, antes teníamos no teníamos posibilidad de poder comprar dólares con una limitación y demás. Bueno, ok, hoy que tenés la posibilidad de comprarlos, ¿los podés comprar? Bueno, no, hoy no los puedo comprar. Bueno, entonces estamos en la misma, pero digo, porque dentro del sector público es donde más se sienten los sueldos pisados. Ahora bien, dentro del ámbito privado hay muchos sectores que aún así teniendo sus sueldos pisados no tienen el cimbronazo que sí, por ejemplo, sufre la administración pública. La administración pública se siente mucho el tema de los sueldos pisados. Como te dije, no así en cambio, suponte, colegas, ¿sí?, que trabajan en Canal o en otras radios y demás, si bien no te digo que con amplitud van y viajan varias veces en el año, no, pero de repente tengo productores colegas que, ejemplo, no sé, por decirte algo, la madrina de Delphi, se me ocurre porque nos vimos hace poco, trabaja en C5N y optó a irse a Brasil porque le resultaba mucho más, ¿me entendés? Y vos le decís, estás ganando mucho mejor. No, la verdad que mucho mejor no estoy ganando, pero la facilidad se me presenta. Y además, ¿me entendés lo que te quiero
los
decir?
Los periodistas durante muchos años, te estoy hablando hace tiempo, recibían la posibilidad de comprar pasajes al 50%.
Sí.
O sea que los periodistas siempre tuvieron alguna franquicia especial para viajar más barato.
Claro, pero voy a esto, porque vos decís, sí, pero están viajando más. En realidad es porque está tan pisado el dólar que no les sienten, por supuesto, sus sueldos pisados, pero no así en cambio, como te vuelvo a decir, la administración pública es donde más estás sufriendo ese tema.
Pero a propósito de eso, te iba a decir
y entonces
algo.
Tiene, viste, con un poquito de esfuerzo,
la administración pública
se compran dólares.
No solo está sufriendo el congelamiento de los salarios, está sufriendo las bajas.
Sí,
que hay
terrible.
Pero a propósito, porque vos estás ligada por determinados trabajos, leí que dos cosas. Una, la que dice Pancho, que en defensa se está yendo mucha gente.
Muchísima.
Y por otro lado, que les están dando un aumento importante.
Les darían, todavía no está totalmente concreto el tema. O sea,
¿De qué porcentaje se habla?
De alrededor de un 20. Pero lo que pasa es que se tira, ¿sabes cuál es el tema, Hugo? Se tira muchos títulos, pero después a la hora de sentarse en el escritorio no es tal como se dicen las cosas. Las Fuerzas Armadas sí, está muy complicado el tema. Hay un descontexto, pero terrible.
No solo por los sueldos, toda la obra social, las obras sociales de las Fuerzas Armadas hoy están...
Desastre.
Hospital militar, los hospitales navales, el hospital naval incluso con rumores de que te quisieran cerrarlo.
Sí, o sea, hace rato viene ese tema. Hay una deuda millonaria.
Muy complicado, sí. El tema de
la caja.
Las obras sociales, sí. Y las cajas de las Fuerzas Armadas.
Sí.
Eso es un tema que rápidamente el gobierno debería resolver, porque nosotros vivimos que la seguridad de un país depende de sus Fuerzas Armadas. Y si no, las tenemos con malos sueldos y encima con problemas con las obras sociales y todo.
Eso se agudizó mucho este último año, pero muchísimo, muchísimo. Y hay mucha disconformidad, hay mucho malestar dentro de... creían que esto de alguna manera...
Y muchos pedidos de baja, porque tenemos en la Fuerza de Seguridad, por ejemplo, en la Policía de la Ciudad,
sí,
cantidad de bajas que van increyendo. Porque por no solamente por el tema del sueldo, sino por el tema de falta de apoyo, entrenamiento, de organización,
sí, de herramientas,
o sea, de herramientas, de todo. Está fallando todo el sistema de seguridad y eso es grave.
Y Pancho, y eso que la ciudad, discúlpame, está un poco mejor que la federal, ganan mejor que la federal,
sí,
a comparación de ambos están mal, pero en comparación incluso los,
bueno, mucha
de la
gente se había pasado de la policía federal a la policía,
sí,
de la ciudad. Mucha gente se había pasado de las Fuerzas Armadas a,
sí,
la policía de la ciudad.
Así es.
Por los mejores horarios de servicio y por mejores en general de todo.
Sí.
Pero en este momento hay un problema de fondo,
sí,
que realmente cuando uno ve las tasas de interés que pagó ayer el Banco Central para renovar, y que estamos hablando de tasas de 65% a 7 días, que es imposible calcular una tasa efectiva anual porque es altísima. Entonces, en realidad, estamos viendo que el Estado se está quedando, a pesar de toda su política de ahorros y pseudo ahorros, se está quedando sin fondos como para mantener una estructura mínima de servicios del Estado, mínima, que no sea la misma que había antes, por un Estado mucho más chico, que es la necesaria, primero, por el sistema de defensa del país, o sea, y de fronteras y todo eso, y segundo, por la lo que es la cuidar la seguridad de las ciudades. Así que eso es un problema serio a resolver. Habría que ver si los gobernadores, independientemente cada uno de sus provincias, pueden manejar las cosas de alguna forma un poco más eficiente.
Bueno, hay noticias mezcladas. Volviendo a lo que yo había comentado, en el primer semestre de este año salieron al exterior 7.300.000 personas. El año pasado habían salido 4.500.000, igual que el anterior. El peor fue el 2021, que salieron menos de 300.000 personas. Pero bueno, esto es récord. El récord anterior estaba en el 2018 con 7.200.000 y ahora 7.300.000. Bueno, es un tema a tenerlo en cuenta, pero esto está indicando un problema de tipo de cambio, porque no puede ser que... Por otro lado, hay lugares donde está demasiado barato. Es decir, yo creo que se están dando las dos cosas. Acá el tipo de cambio está muy bajo y, por otro lado, en otros lados, los precios de los hoteles y demás están demasiado bajos en algunos lados, en otros lados no.
Pero fíjate, Hugo, lo que está sucediendo. Hubo una gran apertura de importaciones que se suponía que eran para mantener bajos los precios internos o forzar a los fabricantes aquí a mantener los precios bajos. ¿Qué está ocurriendo? Las compañías que producían localmente cierran la fábrica local y empiezan a importar. Y no bajan los precios. Se quedan en el mismo rango de precios, con lo cual incrementan la ganancia.
Claro, la utilidad. A propósito, ¿por qué no haces el comentario que algo tiene que ver con Asindar? De Asindar.
Bueno, Asindar pasa rápidamente a importar aceros de afuera, achica su cantidad, su plantilla, suspende, podría llegar a cerrar alguno de los hornos de producción de acero. Yo te recuerdo que Asindar, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, era un papel emblemático.
Sí, pero ninguna
digamos,
duda.
Era como YPF hoy, sí. Que era un marcador de precio. Es decir, y la posición de casi todos los agentes de bolsa importantes, la mayor posición era en Asindar. Asindar ganaba mucho dinero, repartía dividendos y era una acción muy buscada dentro de la bolsa local. Ahora, realmente lo que estamos viendo es que una cosa es una compañía chica de golosinas que cierre y porque no puede mantener la competencia con los productos importados y además la caída brutal de ventas debido a la recesión que no se va. Pero otra cosa es una compañía de aceros, que ya estás tocando la columna vertebral de un país. Una compañía de acero o una compañía como Aluar que fabrica aluminio o una compañía de automóviles que no solamente mueve su industria sino que es generadora alrededor de Asindar
por todos los proveedores que tiene
Proveedores que tiene Asindar tiene, bueno, hay muchas compañías que tienen a su propia compañía de garantías. Ajá. O sea que a sus proveedores les entregan garantías para que puedan tener líneas de crédito, o sea, actúan como garantes indirectamente a través de sus compañías de crédito. Así que lo de Asindar es realmente una señal de alerta de lo que está pasando con las industrias locales. Y además una cosa es complicada, es mucho más fácil destruir una industria local que recomponerla después, porque eso implica que hay que arrancar de cero de nuevo, volver a tomar la gente, hay que ver si la gente está o si se han pasado otros rubros. O sea, en este momento estamos en un momento de transición muy complicado y el Estado está mostrando debilidad financiera debido a que las tasas de interés que se pagaron ayer realmente sorprendieron al mercado, porque pagar un 65% en 7 días es una tasa de sacrificio, o lo que le podemos llamar una tasa de sacrificio, porque calculá en 7 días pagás esa tasa. Imagínate si tenés que capitalizarlo, eso qué tasa efectiva anual te da. Realmente es enorme, y con el dólar clavado es una tasa en dólares, prácticamente impagable. Creo que llegó el momento de que el Estado tiene que pensar seriamente si va a refinanciar su deuda o si en un momento va a tener que decir no va más y va a tener que ver cómo lo soluciona el tema de los bonos en pesos.
De este tema hablábamos en una reunión la semana pasada respecto de que la tasa en el corto, por alta que sea, no elimina la posibilidad de que aunque una pequeña suba del dólar queda descolocada la tasa. Porque el dólar sube el 5% mensual, que ya lo ha subido. ¿Y qué tasa da eso? No, en una semana no alcanza la que tienen. Por eso que la situación es como vos decís.
Si te parece, Hugo, vamos a un pequeñito corte.
Vamos.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de PedidoYa, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros. Tu mejor elección en seguros.
Foggy outside, all the planes have been grounded. Ain't the fire inside? Let's all go stand around it. Funny, I've been there, and you've been here. We ain't had no time to drink that beer.
Seguimos con Tiempo Real. Estamos a una hora. ¿Qué hora es este? Tengo hambre.
Son las 2:30 aproximadamente. Bueno,
14:30 aproximadamente. Vamos, bueno, me gusta cómo viene el programa porque yo creo que
14:30 exactamente.
Perfectamente. Vamos a decir algo. ¿Nos animamos a comprometernos a que lo vamos a traer a Stiglitz antes de fin de año al programa?
Perfecto, sería una buena idea.
Bueno, por acá van a desfilar los premios Nobel. ¿Te parece bien?
Me parece muy bien y es una medida sana de traer gente inteligente.
Bueno, hablando de medidas sanas, si querés traemos uno de medicina también, porque para medida sana, más sano que eso no hay.
Y sería bueno también.
¿Para qué queremos un economista para medidas sanas?
Seguramente de cualquier premio Nobel vamos a aprender un montón, seguramente.
Ahora yo me voy a hacer una pregunta personal. Atención, Si a mí me dicen, ¿qué preferís ser? ¿Premio Nobel de Economía o el 9 titular de San Lorenzo Almagro y goleador de la cosa? Yo me quedo con el 9 de San Lorenzo Almagro. Y que Stiglitz siga hablando de la economía. Yo hago los goles.
¿Por qué no le haces esa pregunta a Pablo?
Bueno, vamos a hablar con el licenciado Pablo Ferrari, economista. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Te puedo hacer la misma pregunta? ¿Vos de qué club sos, Pablo?
Y lo que pasa es que yo soy independiente, yo prefiero a Boccini.
Bueno, pero entre Boccini y Premio Nobel de Economía, ¿qué preferís ser?
Boccini.
Y bueno,
no lo dudo.
No lo dudas. Bueno, ¿cómo ves el... Acá está Pancho Uriburu, que cuidado que sabe mucho. ¿Cómo ves el escenario económico y qué opinás de lo que dijo Stiglitz respecto de que estamos al borde de una crisis? Y por otro lado le contestó el gobierno que era payasesco lo que estaba diciendo. ¿Vos qué opinarías?
Lo que dice Stiglitz es exacto. ¿En qué se basa? Se basa sobre todo en algo que a menudo hace uno en su casa para llegar a fin de mes, que es un flujo de fondos. Uno tiene ingresos, tiene egresos, y sabe si le dan las cuentas o no le dan las cuentas. En el caso de la economía nacional, ocurre de manera similar en el tema dólares. Acá faltan dólares, hay un endeudamiento permanente para sostener las reservas brutas, porque las reservas netas continúan en el terreno negativo. De esa manera, teniendo un dólar que no crece tanto, pero que ha demostrado su poder de crecimiento, ha crecido poco menos del 10% en las últimas 3 semanas, y uno sabe que ya terminó la liquidación de la cosecha gruesa, no van a entrar más dólares, excepto los 2.000 millones que en teoría mañana terminaría de aprobar el FMI. Por lo tanto, la situación es la que dice Stiglitz. Acá se está al borde de una crisis. Lo que no queda claro es cuándo se va a producir esa crisis. Pero lo que dice Stiglitz es exacto.
Bueno, entonces es que la gente que nos escucha que tenga cuidado. Bueno, yo opino más o menos lo mismo, más o menos lo mismo. Y eso que han cortado todo tipo de gastos, pero gastos que no se deben cortar, y bueno. Bueno, ahí
cortaron
tenemos...
Cortaron algunos que no se deben, supongo que te referís en particular, perdón, además al anunciado veto de la pequeñísima suba de jubilaciones. La jubilación, pensemos, la mínima desde que asumió Milei, contabilizando el bono, cayó en torno a un 30% en términos reales, ¿no? Entonces, unos pesitos más para el jubilado que pesan 0,2% como carga fiscal, se va a vetar, pero sí se acepta a una de las partes más ricas del país darles una baja de retenciones, y esa baja de retenciones, en particular en el terreno de la soja, da exacto un 10% más de ingresos, porque se reducen de 33 a 26, eso genera un ingreso adicional de un 10%. Bueno, ese 10% más es lo mismo que a un dólar de 1.300, cargarlo un 10% y mandarlo a 1.430, que es el techo de las bandas del acuerdo con el FMI, que sí que le acaban de dar un dólar más alto al sector agroexportador. Esto va a tener un peso de 0,2% en cuanto a los ingresos fiscales, que es lo mismo que pesaría darle unos pesitos a los jubilados de la mínima. Bueno, eso se va a vetar. Así que son elecciones de economía política en estado puro, y bueno, se va complicando la situación porque cae el consumo. Uno escucha permanentemente que también por el atraso del tipo de cambio, por las importaciones, cierran empresas o suspenden, dan vacaciones adelantadas. Es decir, esto no da para mucho más. Entonces, probablemente lo que termine pasando, desde mi punto de vista, es que de acá a las elecciones de octubre se juegan muchas cosas. porque hay una parada intermedia también en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, y como nadie va a votar con manuales de economía, nadie va a hacer cuentas como si fuera un estudiante de economía para saber a quién votar, probablemente eso en provincia de Buenos Aires, el lugar que representa casi el 40% del país, se termine sintetizando en si es Axel o es Milei. Y en el caso de sufrir una derrota e incluso una victoria, pero no holgada, se le va a complicar más el gobierno hacia las elecciones de octubre.
Vos sos economista, no político. Ahora, yo te pregunto, ¿y vos quién crees que va a...? Porque a mí me está llamando la atención que hay mucha gente que va a volver a votar a Milei. Me llama la atención. Pero
sí,
bueno,
cuando uno... A ver, hay una parte que le conviene que gane Milei, que es una pequeña minoría. Si uno ve por la estructura de la EPH, quién está ocupado, quién está desocupado, quién es jubilado, etcétera, y al 90% de la sociedad objetivamente no le conviene. Pero cuando uno ve los votos, bueno, no solamente se vota economía, qué sé yo, hay gente que quizás le gusta, le parece que es una persona decidida cuando grita, el presidente, o la forma despectiva de tratar a quien piensa distinto, ha pasado también con periodistas, ¿no? Periodistas que lo han tratado con mucho respeto, e incluso periodistas que esencialmente lo bancan a Milei. Bueno, veremos qué pasa.
Bueno, con respecto a la parte de la inflación, ¿cómo la ves ahora?
Esencialmente lo que está ocurriendo es, si uno ve, sobre todo toma como punto de partida la aceleración inflacionaria que generó el propio gobierno en diciembre de 2023, creo que había sido un 25,5%, porque había incrementado el tipo de cambio casi un 120%, efectivamente se desaceleró. No obstante, lo que termina ocurriendo en esa transición es que toma mucho más peso todo lo que es servicios y transporte de lo que realmente mide, toma, estima la canasta del IPC. Hay una canasta preparada, más actualizada, pero no se utiliza. ¿Por qué? Porque daría más alto el IPC. Es decir, sería más representativo de la realidad. Bueno, entonces, lo que uno ve es que se ha desacelerado, pero con un índice bastante distorsionado, pero de todos modos se ha desacelerado. Y acá viene el tema. ¿Por qué uno quería que disminuya la inflación? Porque come el salario. Ahora, también por decisión de política económica, el gobierno no homologa paritarias que se celebren entre patronal y trabajadores y sindicatos que superen, ni siquiera que igualen al índice de inflación. Por lo tanto, es una decisión de reducir los salarios en términos reales. Te digo porque vos me preguntabas por la inflación, pero supongo que claro, lo que le importa a quienes están escuchando en el fondo, sí, es salarios, sí, y jubilaciones.
Correcto.
Bueno, eso se reduce.
Nosotros tenemos programado ahora vaya la redundancia, en el programa, una conversación con el tema de Córdoba, que ha mostrado un empuje raro para duplicar las jubilaciones mínimas y, bueno, con fondos que el país le debe y otros que le va a pagar, si es que le paga. El tema es que los jubilados de Córdoba van a estar mejores que los del resto del país. Bueno, me parece correcto el tema y veremos si hay otro que puede seguir el mismo proceso. Ahora, indudablemente son cantidades menores a la global que le toca a la nación. Bueno, Pablo, acá estábamos hablando antes de Stiglitz, que dijo que era payasesco la opinión. No, él no lo dijo. El secretario de Hacienda dijo que lo que había dicho Stiglitz era payasesco, de augurar una nueva crisis. Bueno, estamos acá en la Argentina. Lo que ocurre es que cuando la gente vota o piensa, lo relaciona con lo anterior, que fue desastroso, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces estamos comparando este gobierno con un gobierno mucho peor, pero no quiere decir que estemos de acuerdo con este gobierno. ¿Vos qué opinás, Pancho?
Opino que es hora de que el gobierno ya tendría que mostrarle un plan para salir de la recesión, porque hace más de un año y medio que estamos clavados en una hyperstagflation, o sea, una combinación de inflación con recesión, y lo único que vemos de las cifras de las cámaras y las cifras confiables es que sigue la recesión y que no hay ningún plan para salir de ella, y que realmente lo que el ancla del dólar o esta franja entre 1.000 y 1.400 que crearon los economistas del Fondo Monetario tiene un valor muy, muy, muy corto. Y en algún momento esto, estoy totalmente de acuerdo con Stiglitz, que si no cambian el libreto, no tenemos mucha salida, porque la tasa del 65 de ayer ya mostró, digamos, la debilidad del gobierno para negociar con los acreedores que realmente son los que están manejando el sistema financiero. Ahora, con respecto a lo que se hizo con el campo, y bueno, había una necesidad imprescindible para lograr algún tipo de intención de apoyo, por lo menos de la zona núcleo, de darles algo en la rural, pero creo que es totalmente y muy poco, y realmente si queríamos salir de lo que estamos clavados, de los 50 millones de toneladas, teníamos que haber tomado alguna medida mucho más importante que simplemente bajar de 23 a 26, que fue realmente no cambia el problema de fondo, sigue siendo, encima la soja en Chicago sigue cayendo, el único sector que estamos bien es en el cattle, o sea, los contratos de vacunos, porque Estados Unidos está con problemas con la cantidad de vacas que tiene, y eso impacta en el mercado de Chicago, en los futuros de ganado, o sea, que ahí estamos, a Dios gracias, un poco mejor en todo lo que sea ganado y exportación de carne. Pero en el tema de cereales estamos fregados, porque la caída sigue y las tendencias son todas bajistas. O sea que no solamente que hoy está barata la soja en Chicago, sino que la tendencia sigue siendo bajista. Y eso va a impactar sobre realmente la decisión de siembra, y estamos clavados en menos de 50 millones de toneladas. Ahora, Pablo, con respecto a la tasa de interés, ¿qué nos puedes decir? Lo que se pagó ayer en las letras.
Bueno, ahí, coincidiendo con bastante de lo que decías, es un resultado de lo insostenible del tipo de cambio. Uno dirá, y pero se mantiene estable. A ver, cuando uno habla de tasa de interés y a veces habla de tipo de cambio, todos son tasas, todo crece, y lo pueden medir en tasas. Acá lo que se está diciendo es, te cambio por el momento una mayor tasa de interés en pesos que la que podrías obtener ya como tasa de incremento del tipo de cambio. Entonces, de momento, vos decís, y bueno, banco un poco más la parada en pesos, que a la vuelta de la esquina voy a tener para comprar más dólares. Esto lo que está generando, al fin y al cabo, es que va haya mayor cantidad de pesos
a comprar dólares
dentro de poco tiempo para irse al dólar.
Exacto.
Por lo tanto, de alguna manera, se va aumentando el potencial de la devaluación futura. Esto es lo que está pasando. ¿Qué va a pasar con la licitación de agosto, que en lugar de 11 billones son 30 billones? Y bueno, ahí se va a ir poniendo cada vez más complicado, e insisto, cada vez más próximo de las elecciones de octubre, con una parada intermedia importante el 7 de septiembre en Buenos Aires, y además con incrementos de servicios, de transporte que van llegando en agosto. Entonces, se vienen unos tres meses muy muy tensos, me parece.
Pablo.
Bueno, gracias, Pablo.
Gracias por tus palabras, y coincidimos plenamente en lo que decís. Mirá, te agradecemos mucho tu participación, tenemos que ir a un corte, y gracias, y coincidimos, Pablo. Volveremos a hablar antes de las elecciones o entre una y otra. Muchas gracias. Buenas tardes.
Un abrazo grande.
Abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros. Tu mejor elección en seguros.
Seguimos en tiempo real. Estamos hoy con una bolsa negativa, algunos papeles no tanto, pero vamos a hablar con una de las provincias importantes de este país y aparte precursora de revoluciones, de ideas claras. Bueno, vamos a hablar con el licenciado Pablo Ferrari, economista, sobre el tema Córdoba. Buenas tardes, Pablo.
Periodista. Buen día, ¿qué tal? Buenas tardes. Alfredo Fluri es mi nombre, periodista de Córdoba.
Yo te dije economista. Bueno, por ahí ganás el premio Nobel, porque acá se lo dan a cualquiera. Se lo dieron a Stiglitz y pues te lo pueden dar.
No, pero más allá de periodista de economista, porque estoy especializado en economía, soy Alfredo Fluri, es mi nombre.
Bueno, ¿y yo qué te dije?
Pablo, no me acuerdo cuánto.
Pablo, te dije.
Sí.
Bueno,
sí.
Alfredo, comentanos algo de la modificación esta del gobernador de ustedes, que tomó esta delantera.
Bueno, a ver, la referencia es a las jubilaciones, al fortísimo aumento que hubo en la jubilación mínima y a un bono que además se va a pagar bimestralmente de 100.000 pesos a los jubilados que cobran hasta 1.300.000 pesos en bruto. Estamos hablando de todo este paquete que anunció, va a impactar o va a beneficiar en todo caso a 56.100 pasivos, que para que se dé una idea es la mitad del total de jubilados y pensionados que cobran en la Caja de Jubilaciones de Córdoba, o sea que estamos hablando de un universo muy muy importante en cuanto a volumen. La mínima pasa de 380.000 que se venía pagando a 700.000, o sea, nadie va a cobrar menos de 700.000 pesos.
Qué bien.
Desde este mes, o sea, desde mañana en rigor, porque mañana, justamente hoy vienen a conocer el cronograma de pago, y ese bono se va a pagar seguramente la semana que viene, cada dos meses, y así. Paso a explicar porque, digamos...
Perdón, así entendemos bien, y entiendo... Sí. ¿El bono para quién es? ¿Para todos?
El bono es para todos hasta aquellos que cobran 1.300.000 en bruto. Bueno. O sea, de ahí para abajo. Es un bono bimestral, o sea, es decir, digamos, se paga una vez cada dos meses, son 100.000 pesos.
Muy bien.
Y es un bono no remunerativo. Paso a explicar ahora de dónde sale la plata, porque ustedes dirán, bueno, ¿cómo hace este hombre para pagarse semejante volumen?
Se la debía el Estado, una parte se claro. la pagó y otra se la debe.
Exactamente. O sea, no son fondos, en realidad son fondos de Córdoba, en el sentido de que es dinero que está en litigio, obviamente. Hay dos juicios que habló en su momento Juan Schiaretti, antes de irse, dos demandas a la Caja de Jubilaciones, a la Nación, que hoy están cuantificados en más de 1.000.000.000 pesos, o sea, imagínense el volumen de dinero. La Corte llamó audiencia y conciliación después de dos años, y bueno, finalmente en la segunda audiencia se acordó que por lo pronto y hasta tanto se audite la marcha de las cuentas de la Caja de Córdoba, porque recuerden que la Caja de Córdoba es una de las 13 cajas provinciales no transferidas, Buenos Aires es otra, Santa Fe es otra, digo, y ANSES tiene un compromiso de financiar una parte del rojo de estas cajas. En su momento, en la gestión de Cristina, básicamente se exigía que armonizaran el régimen con Nación. Córdoba siempre pagó jubilaciones por encima del promedio de ANSES. También que el promedio de ANSES se baja mucho por el tema de la mínima, por el tema de las moratorias, pero en definitiva la jubilación media de Córdoba está por encima del 1.500.000 pesos. Lo cierto es que, bueno, se llegó a este acuerdo, Nación o ANSES paga a cuenta desde mayo y por 12 meses 5.000.000.000 de pesos, hasta tanto se auditen, insisto, las cuentas de la caja. El gobierno dice que hoy el déficit previsional que debería cubrirse está por encima de los 20.000.000.000 de pesos mensuales. O sea que 5.000 sería un monto, si se quiere, menor. Pero no obstante lo cual, el propio gobernador, apenas salido de la audiencia donde alcanzaron ese acuerdo con ANSES, anticipó hoy que le dio instrucciones al ministro de Economía, Guillermo Acosta, para que parte de esos fondos fueran a los jubilados que menos cobran. Bueno, efectivamente esto se hizo público ahora. De los 5.000 millones, 3.500 millones de pesos es el costo fiscal que se destina a pagar estos aumentos que yo menciono, y el resto es para cubrir el déficit que la caja y que obviamente manda la plata, lo termina pagando el Tesoro de la provincia para tener que pagar en tiempo y forma o poder pagar en tiempo y forma las jubilaciones todos los meses. O sea, de ahí sale el dinero para este aumento que yo le estoy mencionando. Hay un dato que quizás es muy técnico, que quizás es muy local. En realidad, no es que se suba la jubilación mínima. La jubilación mínima sigue estando en 290.000 pesos. El resto, para llegar a los 700.000 pesos, se le llama complemento previsional. ¿Y por qué hago este distingo? Porque si subiesen la jubilación mínima está como un ancla o como un elemento de... que se toma en cuenta para pagar lo que se llama el complemento solidario. ¿Qué es el complemento solidario? Bueno, justamente como la caja no tiene fondos para autofinanciarse y ANSES no ha enviado los fondos, es que Arete en su momento, época de plena pandemia y cuarentena dura, donde nadie podía salir a reclamar nada a la calle, metió una ley de legislatura con un ajuste durísimo, en donde se aplica un diferimiento previsional, o sea, los jubilados cobraban dos meses después que los activos, los aumentos, y paralelamente este aporte solidario, donde quienes cobraban hasta, o más de 6 jubilaciones mínimas y a su vez cobrando 2 aportes, o sea, puede ser una jubilación y una pensión, tenían que poner un 20% de ese monto para solventar el déficit de la caja. Por eso digo que la mínima no subió, sigue en 2.90, lo que aumentó es este complemento previsional, pero bueno, para el caso es un distingo muy fino, pasa a 700 mil pesos desde mañana mismo.
Ahora, perdóname, ¿cuál es tu nombre realmente? Porque yo tengo acá, ¿cuál es tu nombre?
Alfredo Luri, periodista de Comercio y Justicia y Radio Continental Córdoba.
Yo te dije Alfredo Fluri, yo tengo anotado Alfredo Fluri. ¿O cómo te dije primero?
Entiendo que me dice Pablo no sé cuánto, pero no importa. No.
Tenía junto los dos cartelitos, junto con el otro entrevistado, y ahí fue la mezcla.
Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, por
profunda. Esta es una opinión de mi colega que está acá, Pancho. ¿Vos le ves a tu gobernador con esta medida alguna idea futura?
A ver, son dos cosas separadas pero que van unidas. Primero, era palabra empeñada del gobernador ya desde hace tiempo, independientemente del año electoral, que cuando recibiera el dinero... Porque, a ver, ¿a dónde se remonta esto? Porque justamente parte de lo que se cerró en la Corte con ANSES, acuerdo, digamos, en la audiencia de conciliación, los juicios están por ahora frenados, pero no significa que llegó el punto, si no se cumple, se activen de vuelta los juicios de Matías Chiaretti, digamos, auditar los números de la caja desde el año 2017 esta parte, fíjese hasta cuándo nos tenemos que remontar, que no se auditaban, con lo cual se fue mandando dinero, digamos, sin un sustento fino respecto de cuáles eran los verdaderos números del déficit previsional a cubrir. Bueno, ya se auditó 2017, 2018, ahora fin de mes, o sea, mañana debería estar auditado 2019, y desde 2020, o sea, gestión de Alberto Fernández, la ANSES comenzó a mandar 1.072 millones de pesos por mes.
Alfredo.
Y desde entonces no se movió más ese monto hasta 2023, no se actualizó nunca más. Ahí viene el reclamo real de Córdoba, o sea,
Alfredo,
ese monto debió...
Alfredo, sí, perdón. Que lo que estás diciendo me parece muy, muy, muy interesante. Yo, si vos estás de acuerdo, yo tengo que cortar el programa porque se me fue.
Sí, dale.
Pero si estás de acuerdo, te volvemos a llamar para que sigamos con esto, porque este es un tema que yo creo que va a estar muy de moda últimamente.
Por supuesto, sí. Pero para cerrarte la idea, a ver, efectivamente, digamos, en este contexto, y como lo presentó el gobernador, tiene un tinte electoral, evidentemente, y este gobernador tiene apetencias políticas y y es joven, lo cual tiene un recorrido por delante.
Bueno, gracias y nos volvemos a hablar. Gracias por participar.
Tiempo Real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo Real. Economía para todos. Todos los miércoles a las 14 en Radio Amadeus, FM 91.1.